Bienvenidos. Esto es La Tiza, un programa de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, que desde hace 25 años refleja la vida gremial, social y pedagógica de la comunidad educativa.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días para todos. Bienvenidos nuevamente a La Tiza, bienvenidos al espacio de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, que está cumpliendo 26 años de manera ininterrumpida en el aire, llevando todas las semanas, medio o no feriado, llevando todas las semanas la información que los docentes necesitan saber como para arrancar la semana bien informados. Ojalá que estén pasando un lindo fin de semana y ojalá que hayan pasado un fin de semana largo, claro, y ojalá que haya pasado un lindo día de los trabajadores. Es uno de los temas, Fabián, del día. ¿Cómo te va?
¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Sí, es uno de los temas del día. Bueno, venimos un fin de semana lindo, ¿no? Poniéndonos al día con el locro.
Claro,
varios locros, así que vamos teniendo para todo el año, creo yo.
Exactamente, sí.
Así
que guardar un poquito para el 25 de mayo.
Claro, que dejé un poquito en el freezer ahí para que... Sí. Bueno, justamente ha pasado el día del trabajador y hemos hablado ya del trabajo, bueno, en general, del trabajo de nuestros alumnos. Esta vez vamos a hablar del trabajo docente. Vamos a estar hablando con el compañero Hugo Yasky, que es el presidente de la Regional Internacional de Educación de América Latina, aparte de ser el secretario general del CTA, un compañero que, bueno, sabe mucho de esto. Después vamos a hablar sobre los 100 años de la Escuela Presidente Roca, la escuela emblemática de Córdoba.
Sí.
Y vamos a tener la propuesta de capacitación, que ya está. La compañera Cookie nos va a contar qué tenemos de capacitación para este año.
Muy bien, todo eso y muchísimo más en esta tiza que ya está arrancando de esta manera. Bueno, como decíamos hace un ratito nada más, el jueves fue el Día Internacional del Trabajador y la docencia es un trabajo que naturalmente muta, es un trabajo dinámico que tiene una mutación permanente, pero particularmente en los últimos años ha cambiado mucho al ritmo de la implementación de políticas públicas con un Estado mucho más presente que apunta a una mayor inclusión e igualdad de niños y jóvenes en el sistema educativo. La presencia del Estado está garantizando la incorporación de alumnos que históricamente estuvieron excluidos de las aulas, y eso le da mayor dinámica aún, de la natural dinámica, mayor dinámica a la actividad docente. Hugo Yasky, como decía Fabián, es presidente, aparte de un montón de otras cosas, es presidente del Comité Regional de la Internacional de la Educación para América Latina. Hugo, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Gracias por atendernos.
¿Qué tal? Encantado de hablar con usted y un saludo a la audiencia.
Bueno, el trabajo docente es un trabajo dinámico, que muta, y en los últimos años ha mutado mucho a la par de las principales transformaciones de la educación en la escuela pública. ¿Cuáles son estas transformaciones que han impactado, ya no en la escuela, ya no en los chicos, sino en los docentes?
Y yo creo que, por un lado, la escuela dejó de ser considerada como una especie de isla en la que de alguna manera se dejaban afuera los problemas, tanto de los chicos como de los propios docentes. La escuela también está inmersa en los procesos de transformación social que se dan en América Latina, en un contexto en el que a veces se trata, como en nuestra región, de avances populares, democráticos, y otras veces de retrocesos en el marco de gobiernos más autoritarios, como también los hay en América Latina. Y en cualquiera de esos dos escenarios, las influencias sobre el trabajo docente se dejan sentir. El docente está permeado, en algunos casos, por políticas que plantean una democratización de la institución escolar, que plantean una vinculación y una articulación con la comunidad, hacen de eso una escuela abierta a demandas que tienen que ver con la realidad del medio en el que están las escuelas, y en los otros casos, en el contexto de gobiernos autoritarios, el docente mismo se convierte en una suerte de engranaje del autoritarismo, y esa especie de orden cerrado, el disciplinamiento social, también se reproduce dentro de la escuela. Por suerte, en el caso de la Argentina, estamos viviendo una transformación positiva de la escuela, aún conociendo todas las dificultades que tenemos los docentes y las dificultades también de un sistema educativo que sigue teniendo claros y oscuros.
¿Y de qué manera esto desafía al docente como trabajador, como laburante?
Y creo que lo desafía en el sentido de que uno no trabaja con material inerte, no trabaja con materia fría, uno trabaja con niños y niñas o con jóvenes que son de alguna manera la razón de ser del mismo trabajo docente y la razón de ser de la escuela pública. Y esto implica un compromiso que compromete al docente desde la afectividad hasta el esfuerzo por tratar de dar respuestas en un contexto de profundos cambios científicos y tecnológicos y en un contexto en el que los alumnos y alumnas vienen permeados por otros saberes, por otros mensajes, la pantalla de la computadora, la pantalla del televisor, la pantalla del celular y otras formas de penetración que a veces son positivas y muchas veces son negativas, y el docente también tiene que lidiar con eso, porque bueno, la transmisión, la construcción de saberes, la construcción de aprendizajes, parte del hecho de que todos sabemos algo y todos ignoramos algo, ¿no? El docente, el alumno, y creo que eso que decía Paulo Freire entrelaza la afectividad del docente con la del alumno en un contexto que muchas veces es difícil, que es complicado, es complejo y que está influido a veces por ideas muy esquemáticas, ¿no? Como las que estamos escuchando, qué sé yo, de boca de quienes proponen, por ejemplo, para los que no estudian ni trabajan, una suerte de servicio social o militar obligatorio, que evidentemente demuestra hasta qué punto la escuela tiene que lidiar con concepciones que no respetan la naturaleza de nuestros alumnos.
Hugo, usted recién habló de una escuela democrática, una escuela participativa, una escuela abierta, una escuela integrada con la sociedad, cuyos alumnos se educa. Ese nexo entre el afuera y el adentro, ¿le corresponde también al docente como trabajador o no?
Yo creo que sí. Por supuesto que uno entra en materia discutible. Muchas veces hemos tenido esa discusión con los colectivos docentes dentro de la escuela. Está el docente que se considera a sí mismo un empleado y que cumple su tarea al pie de la letra, pero estableciendo una distancia. Es más, hay muchos docentes que dicen, bueno, nosotros tenemos que hacer, qué sé yo, como los médicos del hospital, establecer una distancia porque si no terminaríamos también enfermos. Y yo creo que no, creo que la tarea del docente implica construir lazos, que son lazos de compromiso con los alumnos, lazos de compromiso con el contexto cultural, que implica respetar la cultura también de aquellos que son parte del colectivo alumno, lazos con los padres de nuestros alumnos, y esto implica un compromiso que es verdad, en algún momento desgasta más, en algún momento requiere exigencias mayores, pero qué es lo que le da sentido haber elegido el trabajo de enseñar y es lo que permite quizás el camino para recuperar la alegría de enseñar. Es algo que se fue perdiendo, ¿no? Como una mística y una alegría de poder ejercer un oficio, que es un oficio que cuando se abraza con fervor, con compromiso, reporta también, además de esfuerzo, mucha satisfacción para quien nos lleva adelante.
Son demasiadas tareas, nexo entre el adentro y el afuera, educar en función de una currícula, estar atento y alerta a lo que no viene en la currícula, pero que pecha y mucho en la educación de los chicos. Usted habló de la tele, habló de la pantalla de la computadora y tantas otras cosas más. ¿Qué responsabilidad tienen los gremios, que son los lugares de contención del docente como trabajador en ese contexto?
Y yo creo que fundamentalmente problematizar estas cuestiones. hacer que circule la palabra de los docentes. Uno de los problemas del cambio de las escuelas en estos tiempos que corren es haber comprimido los tiempos del diálogo entre los docentes. Uh-huh. El hecho de que las escuelas están formateadas rigurosamente, los tiempos dosificados, muchas veces currículas que encorsetan al docente, grandes conglomerados de alumnos que impiden un diálogo innecesario y además imprescindible del colectivo docente entre sí. Entonces los gremios de pronto se abren como instancia que, más allá de la tarea específica que tienen en relación con las demandas y otro tipo de cuestiones vinculadas a la práctica sindical, de pronto generan la posibilidad de pensar, de hablar, de darle, de ponerle texto a este oficio y este trabajo, que para quienes creen en que la docencia es, además de un empleo, un compromiso, tiene mucha importancia.
Uh-huh. Hugo, por último, y apelando un poco a la cuestión afectiva, históricamente se decía que la docente era la maestra era la segunda mamá. ¿Ese concepto conspira contra el concepto de docente trabajador o va de la mano?
Y yo creo que por mucho tiempo conspiró. Paulo Freire contaba que en Brasil, por ejemplo, a las docentes, en vez de decirle seño, o como acá a la segunda mamá, le dicen tía. Ajá. Hoy todavía se usa la palabra tía en Brasil. Uh-huh. Porque claro, la docente es como parte de la familia. Claro. Y es verdad que eso muchas veces conspiró contra la toma de conciencia que, como trabajador, es el paso previo a demandar derechos.
Claro.
Y creo que hoy se está superando esa contradicción. No creo que hoy la docente, sin dejar de ser parte comprometida con la afectividad de la familia, porque a través del chico se establece inevitablemente un lazo afectivo, sobre todo en el nivel inicial, en la básica, por la edad de los pibes, por la cercanía, por el contacto más asiduo con los padres. Creo que hoy, sin dejar de reguardar esos lazos afectivos, el docente ha tomado claro compromiso de que esa realidad no le tiene que impedir empoderarse en el momento de reclamar, ser reconocido en su tarea y en la demanda, sea del salario, de las condiciones de trabajo.
Y pareciera ser que también ha conquistado la voluntad de los padres en ese sentido, la conciencia de los padres, porque es difícil encontrar padres que no reconozcan el derecho del docente a ganar bien, y si no gana bien, por lo tanto, a reclamar, por ejemplo, ¿no?
Sí, claro, creo que ha habido una toma de conciencia por parte de los padres. Durante mucho tiempo, además, el hecho de que es un trabajo mayoritariamente en manos de mujeres, me refiero sobre todo al inicial y a la básica, también eso hacía, digamos, se instalaba la idea en la subjetividad de la sociedad de que, bueno, era un trabajo de mujeres, era un segundo salario que complementaba en general al del hombre. Todavía esta discriminación existe en alguna medida, referido al trabajo docente y a otros trabajos que ejercen las mujeres. Pero creo que el padre ha tomado conciencia y lo demuestra toda vez que, en alguna situación de conflicto, a pesar del discurso que muchas veces de parte de las autoridades tiende a desgastar o erosionar la imagen del docente, los padres rescatan el derecho y la justicia de los reclamos en general.
Bien. Hugo, ha sido un placer charlar con usted, como siempre, ¿eh?
Para mí también, un saludo a todos los compañeros y compañeras docentes.
Hugo Yasky, presidente del Comité Regional de la Internacional de la Educación para América Latina.
Estás escuchando La Tiza, 25 años junto a la comunidad educativa.
December Bueno, tu luces sobre mí.
Ella tiene la frescura y la lleva en la boca, me divierte con sus juegos, con sus inquietudes, me desvelo. Un mar pacífico rojo colgado en su pelo, con un ondulado vuelo de viento que toque tan tierno que trae el invierno. Con tanta aventura en los ojos, pupilas rellenas de antojo y un vicio de amor y ternura, llevó la amargura hasta el fin de una racha de sombra y de eclipses de luna, una niebla que no deja ver su rostro. Y ay Señor, trae tus luces sobre mí, yo necesito saber qué está pasando aquí. Ella tiene un derrotero dentro de mi corazón y siento que su ilusión me alcanza en lo más sincero. Y una por una sus noches que van encontrándose en mí llenan de luz y esperanza y alcanzan en fin un alivio tan intenso dentro de mi corazón. Y a veces cuando lo pienso sé que es la misma ilusión que me va llevando de afuera hacia adentro, como si en un fuego lento se quemara el sentimiento entero, que me va librando de las dudas, los tormentos y los malos sueños. Sé que andabas intentando refugiarte en un pasado que a la vez es parecido y diferente a mi presente. No sé si podré darte el futuro anhelado, no sé si estaré a tu lado para siempre, aunque puede que lo intente. Creo que yo ya no sé vivir sin ti y veo cómo todo cambia aquí dentro de mí. Ella tiene un derrotero dentro de mi corazón y siento que su ilusión me alcanza en lo más sincero, que me va llevando de afuera hacia adentro, como si en un fuego lento se quemara el sentimiento entero, que me va librando de las dudas, los tormentos y los malos sueños.
Cubano el hombre, December Bueno, tus luces sobre mí.
UPC, para que juntos sigamos construyendo un sindicato unido, solidario y participativo.
Bueno, está Fabián con algunas informaciones gremiales. A propósito del Día de los Trabajadores, se llevó a cabo un acto, la CGT cordobesa llevó a cabo un acto por el Día de los Trabajadores.
Sí, el día miércoles 30 pasado, la CGT organizó, bueno, con todos los sindicatos de base, un acto en la casa de los trabajadores, en la histórica CGT allá en la calle Vélez Sarsfield. Nosotros particularmente con el plenario secretario generales, después de haber tenido un plenario muy interesante y con mucho debate, comimos locro.
Ah, mira qué bien.
Sí, y después también fuimos al locro de los compañeros del capitán, así que venimos con un target de locro bastante.
De locro corrido,
así
¿no
que
le sobró nada?
Estamos catando locros, así que estamos viendo a ver cuál es el más rico para el próximo.
Vienen en deuda con este programa.
Sí, bastante. Bastante acá.
Vienen en deuda mal.
No nos da los tiempos para los locros.
Encima vienen y cuentan que comieron locro.
Sí, obviamente.
Bueno, está el cronograma de pago de los activos, Fabián.
Sí, también esto tiene que ver con disfrutemos el locro porque tenemos el cronograma bastante elevadito en tiempos. Allá vamos a empezar el cronograma recién el día martes 6. Uh-huh. Yo sé que esto va a traer alguna sensación de de abatimiento, pero bueno, ese es el cronograma que tenemos. Comienza el cronograma en toda la provincia el día lunes 5 y nos corresponde a nosotros empezar el día 6. Así que entre el 6 y el 8 y el 9 termina el cronograma nuestro.
Está dentro de lo permitido.
Está, digamos, dentro de lo permitido y lo que dice la ley, pero podría haber sido un poquito antes.
Habitualmente
es antes, pero bueno.
Bueno, también hay novedades para los que tienen deudas salariales.
Sí, bueno, ahí nosotros habíamos dicho y habíamos contado que el día 16 de abril se iban a hacer efectivos los haberes de las personas que habían quedado afuera, que eran un total de unos 400. Bueno, eso ocurrió en parte no. Va a haber otra planilla adicional el día 15 de mayo. Uh-huh. Esto también lo vamos a estar controlando porque, bueno, tienen que cobrar todos. Pero bueno, va a haber otra planilla adicional el día 15 de mayo.
Bueno, el pasado miércoles también se publicó en el boletín oficial, esto es muy interesante, la reglamentación de la ley de régimen laboral por maternidad y nacimiento de hijo, algunas modificaciones que están, entre otras cosas, que aparecieron y que están vinculadas con la igualdad de géneros y las leyes en ese sentido.
¿Qué novedad hay para los docentes? Nosotros hemos trabajado mucho en esto, uh-huh, sobre el tema de la reglamentación de la ley 9.905, que lo más trascendente de esa ley son los 180 días,
claro,
de licencia por maternidad. Pero bueno, la ley dejaba siempre, bueno, todas las leyes, con todas las leyes pasa más o menos lo mismo, que por ahí quedan puntos oscuros donde, sí, bueno, sí, sí, hay que hacer una reglamentación.
Puntos ciegos, en realidad.
Puntos ciegos, exactamente, que esa reglamentación salió el día miércoles 30, publicado en el boletín oficial, que es el decreto 345, el decreto 345, donde reglamenta un montón de cosas sobre la ley de maternidad. Interesante, y bueno, nosotros lo hemos trabajado mucho, lo ha trabajado el compañero Oscar Ruibal, la compañera Zuli Minetti, la compañera Estela Faude de primaria, que ha aportado muchísimo en esto. Uh-huh. Así que bueno, pero lo vamos a estar tratando el sábado que viene,
dale,
más en extenso, pero bueno, allí está contemplada muchas cosas de las que los mismos compañeros nos han ido aportando.
Uh-huh.
El tema de las adopciones, el tema de los partos múltiples, el tema del fallecimiento del bebé cuando pasan estas cosas desgraciadas, pero
las
que tienen que ver las discapacidades, bueno, todo esto.
Los matrimonios igualitarios.
Los matrimonios igualitarios, todo esto que había quedado
en sombras,
a partir de la promulgación de la ley. Así que bueno, el sábado que viene vamos a estar charlando bien profundo de esto, pero es un gran logro gremial haber logrado este decreto de reglamentación, porque bueno, pone,
ahora queda todo claro.
Queda claro, exacto. Seguramente va a haber,
sí,
algunas,
claro,
cosas que no quedan claras, pero lo vamos a ir agregando a esto que ya hemos logrado.
Bien, gracias.
Me gusta de la escuela porque te enseñan a leer, te enseñan a escribir solo.
Me gusta el recreo, jugar a las escondidas, a las tapaditas.
Aprender a jugar con tus amigos.
Es lindo porque te prestan mucha atención y te enseñan bien.
Y también está bueno porque en el grado nadie se pelea, así nos llevamos bien todo.
La escuela es el mejor lugar para el desarrollo social de los niños y jóvenes. Es el mejor lugar donde crecer.
UEPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Bueno, y en coincidencia con el Día de los Trabajadores, el 1 de mayo, el IPET 48, presidente Roca, entre otras cosas, y entre tanta gente que ha estudiado en tantos años, la escuela en la que estudiaba Agustín Tosco, cumplió 100 años. Se realizó un acto el miércoles, donde estuvieron presentes también dirigentes de UEPC. Tiene algunas particularidades, aparte de que allí estudió Tosco esta escuela. Esta escuela técnica es la única en la capital de la provincia de Córdoba que tiene un albergue. Los albergues habitualmente son patrimonio de las escuelas del interior, de las escuelas rurales. Sin embargo, esta tiene un albergue desde donde comen y duermen. Actualmente creo que son 31 jóvenes de barrios periféricos y de localidades del interior. Héctor Ledesma es el director del IPET 48, presidente Roca, y está en línea. ¿Cómo anda, Héctor? Feliz cumpleaños.
¿Qué tal? Buenas tardes, gracias.
Bueno. Bueno, la particularidad es esta, ¿no? En la capital, una escuela técnica con albergue. ¿Frente a qué necesidades se creó y se mantiene este albergue?
Bueno, esta escuela nace allá por el 1 de mayo de 1914, que comienzan las actividades y, bueno, estaba dirigida primeramente a jóvenes, a chicos, digamos, con carentes de familia, carentes de afecto, uh-huh, y niños huérfanos venían desde un asilo, niños desválidos, y bueno, a través de un decreto del gobernador de ese entonces, Ramón Cárcano, en donde él, dice en una honorable cámara legislativa que acaba de fundarse la Escuela de Artes y Oficios, la primera escuela, desde entonces, escuela técnica, la primera de Córdoba y una de las primeras del país, para dar respuesta a, en ese entonces, por un lado, había alumnos, como acabo de mencionar, huérfanos, niños, jóvenes, y por otro lado se asocia con, en ese entonces, la demanda de mano de obra, y con ese motivo fue creada. Actualmente contamos con 31 alumnos que vienen de Córdoba, ha sido bastante amplia hoy en sus barrios, entonces vienen de sectores alejados, hay chicos también de algunos del interior, de Altagracia,
y chicos que están internos
de
digamos
de Santa Fe, son dos pibes que vienen de San Guillermo.
Está bien, y son todos chicos de familias carecientes.
Digamos, hoy en día sí, la mayoría son carenciados, pero humilde, unos chicos bastante, muy unidos. Este año nos ha tocado, este conjunto de chicos, de jóvenes que, están tranquilos, gracias a Dios, y se sienten como en su segunda casa.
Claro, porque el régimen es de lunes a viernes, están
internos
en la escuela.
Ingresan desde temprano, desde las 7 de la mañana del día lunes, donde traen todos sus, su ropa, útiles, y ellos están hasta el día viernes a la tarde, y donde regresan a su lugar de origen,
Está bien.
Y bueno, son los chicos, a pesar, no son muchos, ya que en otra época nosotros tuvimos más de 150, 180 alumnos, pero lógicamente, en ese entonces, hace varios años, las escuelas de interior eran carentes de escuelas técnicas.
Claro.
Por eso teníamos... sigue viviendo, entre comillas, en el albergue.
Claro. ¿Y cómo se relacionan con las familias de estos chicos, teniendo en cuenta que están tanto tiempo en la escuela, más en la escuela que en la casa?
Claro, claro. Bueno, nosotros desde hace años elegimos un día, miércoles, la mitad de la semana, como para que los familiares se acerquen a visitar a sus hijos, o en algunos casos... hay abuelos que tienen a cargo el alumno. Entonces los visitan después de las 4 de la tarde, se quedan hasta la nochecita y en algunas ocasiones cenan juntos.
Ajá.
Y después regresan.
Ajá.
¿Y pero la actividad en una escuela técnica hace que los pibes, no es que no se olviden, pero la dinámica... que hay en una escuela técnica hace que el chico esté ocupado.
Claro, claro.
Lógicamente tienen su horario de descanso, su horario de esparcimiento. Por ejemplo, a la noche practican algunos deportes, esencialmente fútbol, juegan con un grupo de profes que martes de por medio yo también juego.
También se prende.
Sí, sí, para romper, entre comillas, ese concepto, a lo mejor, que el director, que... No, yo estoy, de alguna forma, en el tiempo que pueda, estoy tratando de acompañándolo junto también con la colaboración de... de las vicedirectoras que hay en la casa.
Está bien. ¿Y cómo es el tema de la cotidianeidad? Es decir, la comida, la ropa, ¿tienen personal? ¿Los chicos colaboran?
Claro, bueno, sus horarios, nosotros desde hace un tiempo recibimos, por ejemplo, donaciones del Sindicato de Luz y Fuerza, quien ellos son nuestros padrinos del albergue, que lleva el nombre de Agustín Tosco,
claro,
ex alumno, con sornier, almohadas, la ropa de cama la traen ellos de casa.
De su casa.
Hay 5 preceptores que cubren las 24 horas y los acompañan a los chicos. Según el horario, por ejemplo, un ejemplo de 5 a 7 o de 5 y media a 7 y media está la hora de estudio. Entonces el chico está de alguna forma contenido, claro. Les ayudan a realizar sus tareas que tienen en el día y para tratar de alguna forma llegar a concluir el año escolar con buenos resultados.
¿Cómo les ha ido?
Sí. Lógicamente, hay duchas, tienen sus baños, sus camas preparadas. Y bueno, esa es la vida que está llevan bien. Los pibes. Son bastante alegres los chicos y bueno, gracias a Dios, para nosotros es bueno eso.
¿Cómo les ha ido? Porque usted me dice que esto arrancó siendo un espacio para chicos que venían de un asilo, es decir, chicos que necesitaban una salida y una contención, y hoy por hoy los chicos que tienen son, sobre todo los internos, mayormente carecientes, que vienen de familias humildes.
Claro.
¿Cómo el perfil ha sido más o menos siempre el mismo por lo que veo? ¿Cómo les ha ido a los chicos cuando salen en el mundo laboral, si es que deciden directamente dedicarse a trabajar, ya que vienen de la escuela técnica, o en los estudios superiores? ¿Han podido continuar? ¿La escuela les ha servido de nexo, de vínculo para eso?
Sí. Tenemos datos de los pibes que han egresado, que hay algunos que están trabajando en empresas, otros están trabajando por su cuenta, y otros, no su mayoría, pero unos 3 o 4 están estudiando en la facultad. Generalmente son los que van a estudiar en la Facultad de Ingeniería. Tenemos buenos datos de que una vez que el chico... Porque acá debemos dividir un poquito las aguas. Acá hay que contener a los más chiquitos, a los más pibes que están en el primer ciclo, es decir, primero, segundo, tercer año. Una vez que ya ellos están acostumbrados a esta vida, porque en su familia, en algunos casos, sus padres trabajan y por eso vienen aquí, que no los pueden en sí controlar o acompañar, entonces digamos la tarea en sí queda en manos de no solamente sus preceptores, sino también en manos de profesores, directivos que los vamos acompañando. Lógicamente algunos pibitos son bastante tímidos en sus comienzos. Tenemos algunas experiencias de que lloran, nos ha pasado que a las 11:30 de la noche que me llaman, porque yo vivo acá con mi esposa, que mi esposa es vicedirectora, entonces nos llaman para, mira, se quiere ir, que no quiere dormir, y vamos, y entre todos los tratamos de alguna forma de contenerlos.
Claro.
Hasta que, ya se van acostumbrando y
después pasa, el llanto nocturno pasa.
Sí, sí, sí.
Una experiencia que se debe venir repitiendo de hace 100 años, ¿no?
Es así,
claro,
es así. Pienso que en otros tiempos era más triste, más triste porque venían del asilo de huérfanos,
claro.
Que no tenían ni siquiera familia,
claro.
Por eso los tiempos van cambiando a pesar de que nuestros chicos, digamos, por la familia que está trabajando, o en su defecto que la mamá es único sostén de familia, entonces por eso están acá en la escuela.
Está bien.
Hay diferencia, uh-huh. Hay diferencia de esa época, digamos que chicos que les costaba, y bueno, después hasta que se fueron acostumbrando y, uh-huh. Y bueno,
y hoy están integrados.
Tuvieron éxito.
Seguro. Héctor, sí. Felicitaciones, gracias por la charla y bueno, de nuevo feliz cumpleaños y haga extensiva la felicitación para toda la comunidad de la Presidente Roca.
Te agradezco muchísimo, esta es una gran escuela, a pesar de todos sus, digamos, el hacer todo el día a día. Uh-huh. Eso es... Acá hoy en día se necesita voluntad, se necesita esfuerzo, fortaleza, y otras cualidades más para seguir luchando con aquellos, o sea, como algunos, uh-huh. Que son varios, gracias a Dios, de quien le habla no está solo. Tiene un equipo de trabajo, colaboradores, entonces se hace... A pesar que estoy todo el día, ¿no?
Sí, sí.
Se hace un poco más liviana la tarea.
Bien.
Te agradezco la atención, en nombre de toda la comunidad, y vamos a seguir peleando.
Por 100 años más mínimo.
Por 100 años,
exactamente. Gracias, Héctor. Le mando un abrazo, ¿eh?
Lo mismo para usted.
Héctor Ledesma,
para todos.
Igualmente. Héctor Ledesma, director del IPED 48, Presidente Roca. Y a propósito, vamos a escuchar ahora la otra parte. Vamos a escuchar a los chicos, los estudiantes del IPED, que cuentan su experiencia.
Y yo vengo a este colegio porque mi hermano se recibió acá y me contó cómo era el colegio, qué especialidades tenía, todo, y yo vengo porque me gustan todas las especialidades que hay acá. Estariendo en mi casa se me haría como más difícil. Con tal que vaya al colegio y todo eso, está bueno este colegio.
Es bien, y hago amigos, todo acá en el interno, estamos todos unidos, porque también me queda un poco lejos mi casa y es lindo.
Los chicos son re buenos, así que no pasa nada, así que está bien. Yo soy de Fernández, y donde me tenía que tomar dos colectivos. Es grande el colegio, me gusta el taller y todo eso.
Me gusta la experiencia linda acá. Dormir, te levantas temprano, tenés toda la tarde, te estudias. Y si no tenemos nada de tarea, nos ponemos a jugar al fútbol, deporte. Tenemos tres canchas y la cancha de básquet. Me tendría que levantar 5, tomarme el colectivo, llego acá a las 7. Y a cambio, si duermo acá, me levantan a las 6:30, me bajo de desayuno y tengo el colegio acá nomás. Se extraña, sí.
Yo vivo en Malvinas y me tengo que levantar a las 4:30. Tomo el colectivo a las 5 y llego a las 6:30 acá. Acá me levantan a las 6:30, no me tengo que levantar tan temprano. Es muy linda por las experiencias técnicas. Me gustan las experiencias, electricidad, carpintería, para el día de mañana ser un buen hombre, no andar en la calle.
Linda la experiencia que contaban los chicos. El que canta ahora es Abel Pintos, aquí te espero.
En sentarme a esperar.
Abel Pintos, aquí te espero.
UPC defiende los derechos laborales, salariales, previsionales y gremiales de los docentes cordobeses. Afíliese.
Bueno, más información gremial. Fabián, estuvieron, no sé si vos estuviste, pero estuvieron en La Pampa, que está viviendo un conflicto largo, por lo visto. Ya estamos en mayo y todavía...
Sí, y bueno, yo no estuve particularmente en La Pampa porque me tocó estar en una asamblea en Río Cuarto ese día, pero los compañeros... Juan Monserrat y el compañero Luis Roa estuvieron participando como miembros de CETERA y como, bueno, Juan como secretario de organización en el conflicto que tienen los compañeros de La Pampa, que es un conflicto que viene, como vos decías recién, viene de largo, complicado. Les han hecho una oferta del 28% en cuatro tramos. Esto, bueno, por supuesto es inaceptable en estos momentos, así que los compañeros están movilizados y bueno, hemos participado allí como miembro de miembro base de CETERA. Y bueno, allí tenemos un audio donde bueno, la compañera Claudia Fernández, que es secretaria general de UTELPA.
Vamos a escucharla a ella, que nos cuenta un poquito de la marcha que se realizó, la que participó Juan, y bueno, cuál es el conflicto, a ver.
Se hizo una medida de fuerza hoy en donde estuvo presente Juan Monserrat, el secretario general de la UPC, y Roberto Baradel, secretario general de CETERA, los dos además como integrantes de la Junta Ejecutiva de CETERA. Como de costumbre, la CETERA siempre está apoyando los conflictos provinciales, siempre ayudan de alguna manera a descomprimir y han estado presentes en alguna negociación después de un altísimo tratamiento del paro por encima del 90%, después de que se realizaron los descuentos, teniendo disciplinar las medidas de fuerza, después que se usaron notas y discursos intimidatorios para todos aquellos docentes que adhieron al paro. Nosotros consideramos que este acatamiento, que pasó el 90%, en realidad nos da a nosotros la posibilidad de que el Ejecutivo Provincial no siga en esa cerrazón de no diálogo y que realmente el día 5 nos comunique de que se va a reabrir la paritaria. Nos parecería de que es la mejor posición política que puede estar tomando el Ejecutivo en esta instancia. Creemos de que ahora puede modificarse la situación. Todos estamos rechazando esta propuesta en cuatro tramos, que es de un 28%, que dentro de la negociación también esté la devolución de los días de paro y que la propuesta incluya el blanqueo, el que pase a remunerativo, una suma que es la única que nos queda en el salario de los docentes de la provincia de La Pampa.
Bueno, a quien escuchábamos es a Claudia Fernández, secretaria general de UTELPA, es el gremio docente de la provincia de La Pampa. Otro tema, otra cuestión. Estamos promediando un fin de semana recontra largo y ha habido movimiento turístico de docentes también.
Sí, también, ahí, bueno, los vamos a tener a compañero Andrada también en un audio que nos va a contar cómo ha sido el movimiento de este fin de semana largo también, en el aspecto de todo lo que nosotros tenemos como
propuesta turística.
Como propuesta turística. A ver, la colonia y demás.
Claro, y las demás pruebas. A ver qué dice Andrada, cómo estuvo
este fin de semana en la casa del docente está casi un 85% la ocupación, porque son cuatro días. Se han movilizado mucho los compañeros del interior, no solo por la necesidad de movilizarse, sino que ya vienen a pasear a Córdoba y utilizan el hotel con todas las comodidades que tienen. Y en Los Cocos hace 15 días que ya no queda una plaza. Y hay muchos de los otros destinos, es decir, el Valle de Punilla, tras la sierra, hay una demanda casi de un 90% que está cubierta. Hay una cobertura de los lugares que nosotros teníamos ofreciendo muy alta. Así que van a festejar el Día del Trabajador en distintos lugares, aprovechando los destinos que se ofrecen desde el sindicato. Así que bueno, es un saldo muy positivo en cuanto a la ocupación. Lo aprovechemos porque Los Cocos está cada vez más lindo y los otros lugares cada vez se va ampliando más la oferta turística. Así que bueno, que se vayan acercando, que hay oferta para todos los gustos.
15 días en que se agotó Los Cocos.
Sí, sí.
Qué demanda que tiene, ¿no?
Los Cocos, bueno, tiene la demanda, está preciosa la colonia, está muy lindo. Así que, y encima uno come re bien. Así que.
Eso es lo que más atrae.
Eso es lo que más atrae, seguramente.
Bueno, sigue la lucha por la derogación de la 10.078. El próximo miércoles se suma gente, ¿no?
Sí, el día, bueno, el miércoles, próximo miércoles 7. Va a haber una nueva radio abierta frente a la legislatura. No la hubo el miércoles 30 por todos los festejos que hemos tenido,
sí,
el trabajador, el plenario, claro, y demás. Uh-huh. Para no superponer actividades, decidimos suspenderlo. Pero el 7 de mayo se reanuda el cronograma con los distintos departamentos que están participando de esto. Pero aparte de la radio abierta que estamos haciendo frente a la legislatura, los distintos departamentos están haciendo acciones de distinto tipo también. Ajá. Por ejemplo, en Río Cuarto estuvieron manifestándose, haciendo una radio abierta en la plaza de Río Cuarto, donde participaron muchos docentes, jubilados. En la delegación Ischilín, representantes gremiales junto a los jubilados se reunieron con el legislador Mario Vázquez, uh-huh, para, bueno, presentarle un pedido de derogación más o menos avalado por 200 firmas. Uh-huh. Esto es importante porque están participando todos los compañeros en el interior. Y bueno, y también la Secretaría de Asuntos Jubilatorios está recorriendo la provincia, haciendo reuniones con todos los jubilados, informando de todo esto y también nutriéndonos de propuestas de los compañeros, porque esto de las visitas a los legisladores o el llamado a los legisladores ha sido propuesto por los propios compañeros. En Río Cuarto, el 12 de mayo, está el pedido de visita de los legisladores, esperemos que vayan. Los jubilados los van a estar esperando respetuosamente para tanto al oficialismo preguntarles por qué la votaron afirmativamente y a la oposición por qué se levantaron y se fueron, porque esto, claro, también es importante, sí, decirlo, sí, sí, de que la unicameral está conformada como está conformada, esto ya lo sabemos, pero la oposición no se quedó a debatir y no se quedó a plantear las distintas, sí, diferencias. Claro, a ver, es importante el debate, por más que uno sepa que va a perder en el debate.
Sí, 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 sí.
Es importante, sí. Para eso está la legislatura, para debatir, porque si fuera una cuestión de mayoría y minoría nomás, sería un trámite. Y eso, sí, no, claro, debe ser un trámite.
No es una escribanía la legislatura.
Exactamente, no, como fue. La ley de 1078 fue un trámite. No así la ley que proponía cercenar los derechos a huelga, que, uh-huh, la supimos a tiempo y hemos logrado al menos posponerla. Y esto está porque nosotros pudimos hacerlo y pudimos manifestarnos en la ley 10.078. Les recuerdo que fue votada entre gallos y medianoches y sobre tablas.
Minutos después de haberla presentado el gobernador.
Quiero que cada vez haya más niños en la escuela.
Mi mayor deseo es que mis alumnos terminen sus estudios.
Creo que con educación se puede alcanzar una mayor igualdad social.
Los docentes somos protagonistas
en la construcción de más igualdad,
inclusión y justicia educativa.
UEPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Otro de los temas que habíamos anticipado en el sumario, ya está lista la propuesta de capacitación para este año que dicta UEPC en todos los departamentos de la provincia. La responsable es la Secretaria de Cultura y Educación de UEPC, Aurorita Cuqui Caballero. ¿Cómo estás, Cuqui? ¿Cómo te va? Un día.
Bien, ¿cómo andás,
bien,
Daniel?
Muy bien. Bueno, contanos un poquito de qué va la cosa, en qué consiste la propuesta de capacitación para este 2014.
Bueno, como todos los años, la Secretaría de Cultura y el Instituto de Capacitación e Investigación diseñamos la propuesta de capacitación que vamos a implementar en toda la provincia. Uh-huh. Este año la hemos presentado en el mes de marzo a todos los compañeros, secretarios generales y secretarios de Cultura, y donde es una propuesta que tiene variedad de cursos. Hemos presentado ya la red para solicitar el puntaje, 23 cursos, ajá, de los cuales ya estamos implementando 10 cursos, en 10 lugares de la provincia, puesto que podemos realizarlo a medida que vamos teniendo las resoluciones. Ajá. Los demás cursos están a la espera de la resolución. En cuanto van saliendo las resoluciones y a la aprobación por parte de la red, recién ahí nosotros podemos ya implementarlo en el lugar donde está pedido cada curso.
¿Cuáles son los ejes o las temáticas de este año, Cuqui?
Bueno, nosotros seguimos teniendo como eje la escuela y todas las transformaciones que se viven adentro de la escuela debido a las políticas públicas y los nuevos desafíos que tiene el docente en su práctica cotidiana. Uh-huh. Y hemos abordado lo que, tanto la enseñanza como eje, la enseñanza, por ejemplo, en relación a las áreas de conocimiento, la educación sexual integral con perspectiva de género, educación ambiental, también tenemos cursos de identidad y convivencia, de ciudadanía, O sea, es muy amplio la variedad de temáticas que nosotros abordamos desde la propuesta de capacitación y también desde la jornada. Y esto atendiendo no solamente a las demandas que van haciendo los compañeros a través de las delegaciones y de los secretarios que nos hacen llegar a nosotros y las encuestas que realizamos cuando termina cada una de las capacitaciones, sino también lo que nosotros creemos que son las temáticas que debemos instalar, que todo compañero debe conocer, porque después tiene que llevarla adelante en su tarea cotidiana.
Está bien. Aparte de los cursos, hay jornadas y espectáculos también, ¿no?
Sí, nosotros tenemos muchas jornadas. Las jornadas son sin puntaje, son mucho más rápidas porque responden a una demanda más inmediata, o sea, ante una solicitud, ya sea de una delegación o de una escuela, nosotros podemos poner la demanda y podemos diseñarla y pensarla de acuerdo a la temática que ellos están solicitando. Uh-huh. La jornada es muy, o sea, está muy pedida y es mucho más rápida y ágil de poder ubicar y poder responder a las necesidades puntuales que tienen nuestros compañeros docentes. Uh-huh. Y también tenemos los espectáculos. Los espectáculos últimamente, especialmente en fechas especiales como son el Día del Niño, ahora tenemos el Día de los Jardines, algún aniversario de las escuelas, son muy solicitados los espectáculos y abarcamos todos, el nivel inicial, nivel medio, espectáculos para adolescentes y también nivel primario. Tenemos desde teatro de títeres, desde conciertos didácticos. Bueno, los espectáculos son una impronta cultural que nosotros como Unión de Educadores vamos llegando a verdaderamente a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes, con una, a veces una posibilidad que no tienen otra, especialmente en el interior y en las escuelas rurales.
Uh-huh. Al comienzo decías que son 23 las propuestas de curso, es decir, esto...
Son 23 que han sido presentadas en la red, sí. En este momento ya están implementándose en distintos lugares de la provincia. Tenemos más de 10 departamentos que ya tienen la propuesta de capacitación, que ya han tenido uno o dos encuentros. Uh-huh. Y tenemos dos cursos que estamos presentando en los próximos días, que bien, es un curso de preceptores, que también es una demanda que tenemos muy fuerte y que, bueno, la podemos verdaderamente hacer efectiva ahora, un curso de escuelas técnicas, y también este año nosotros estamos diseñando una propuesta de capacitación para los compañeros rurales, que es el trayecto de rurales que otros años hemos sostenido y que este año lo vamos a hacer antes de llegar al Congreso, que siempre es en el mes de noviembre.
Sí, destacaba lo del número porque de alguna manera el número también define qué importancia tiene para el gremio el tema de la capacitación. ¿Por qué el gremio lo asume de esa manera?
Bueno, nosotros es un objetivo político pedagógico muy importante para nosotros y que lo estamos realizando desde hace décadas, que es, consideramos primero que la enseñanza es una práctica ético-política y por esto que la tarea de enseñar es tan importante, que nosotros podamos acompañar a los docentes en estos procesos de formación permanente, considerando la capacitación como este espacio de diálogo donde consideramos que los compañeros llegan también con sus propios saberes, los saberes que vienen de la práctica que vienen realizando cotidianamente, que en ese espacio de la capacitación es donde circulan esos saberes y donde verdaderamente se valoriza lo que se viene haciendo. La capacitación entendida y como un espacio habilitado para legitimar a los compañeros, lo que ellos hacen y que pueden hablar de su propio trabajo, nos parece importantísima y va a la mano de todas las otras actividades que realizamos, tanto en las reivindicaciones laborales como salariales.
Está bien.
O sea que son los tres ejes que nosotros planteamos la lucha docente, ¿no? Y la defensa de la escuela pública. Bien. Fortaleciendo las prácticas de nuestros compañeros y fortaleciendo una educación pública que verdaderamente puede incluir a todos.
Bueno, Cookie, entonces le agregamos que en la página del sindicato y en el sitio Conectate a la Pasión de Educar está publicada la propuesta esta que vos nos describías recién.
Toda la propuesta de capacitación por departamento, ¿verdad? Exacto, que está ya implementándose, está en nuestro sitio web, Conectate a la Pasión de Educar.
Cookie, muchísimas gracias, que tengas un lindo fin de semana. Aurorita Cookie Caballero, Secretaria de Cultura y Educación de UPC. Bueno, y con esto hemos terminado, señoras y señores. Volveremos a reencontrarnos la semana que viene. Ojalá que completen este lindo fin de semana largo. Nos reencontramos, gracias.
De tu herida, solo la noche se hizo tu amiga. Giros violentos aún no se sienten, quizás te azoten cuando te encuentren. Sobre su vientre estás parado, te tocó el tiempo que te ha tocado. Bailaré, bailarás, bailará otra vez, que los astros te van.
Eso fue todo por hoy. Nos reencontramos el próximo sábado.